Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 9 de febrero de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es Desafíos para el campo mexicano en el 2023. Y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la maestra Argelia Salinas Sontiveros.
Buenos días,
Argelia.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono la da sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Argelia Salinas Sontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y ha realizado diversos proyectos de investigación y eventos académicos relacionados con el campo mexicano y el sector agrícola. Muy bien, ha comenzado un nuevo año y también para la administración gubernamental del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, muchos son los retos que deberá enfrentar en los diversos sectores económicos que asisten al país, pero sin duda alguna, el campo mexicano siempre es un renglón muy importante a considerar en estos momentos. En programas anteriores, nos has hablado de algunos de los proyectos que están en curso para fortalecer la productividad de este sector tan importante. Sin embargo, bien vale la pena comenzar esta emisión preguntándote cómo se encuentra el campo mexicano en estos momentos y sobre todo a más de la mitad de la administración gubernamental actual.
Sí, claro. Bueno, pues el campo mexicano, que comprende tanto la agricultura, la ganadería, la pesca, como el subsector forestal, muy asociado, pues, con los recursos alimentarios, ¿no? Y eso es un sector vital para cualquier sociedad en todo el mundo. Y en estos días, particularmente en los últimos 3 años, el campo intentaba, digamos, se intentaban con varios programas levantarlo de esa gran crisis, ¿no?, que pues se causó deliberadamente por un abandono que sufrió por parte de la política pública instrumentada por gobiernos anteriores. No obstante, la crisis sanitaria, que a la par de la crisis económica general, ¿sí?, dos fenómenos muy importantes que siguen afectando a la economía mundial y por lo tanto a la nacional, lo han hecho mucho más complejo, de tal manera que nos encontramos en un momento crítico en donde requerimos una clara definición y fortalecimiento de este sector que tiene que ver con una necesidad vital que es la alimentación, pero que a su vez la alimentación pues es la base de todo el desarrollo humano. Si hablamos de educación, si hablamos de trabajo, si hablamos de conocimiento, si hablamos de una calidad de vida, indudablemente que la alimentación allí es la base. Es la base, y por eso, bueno, ya tiene muchísimos años que quienes se dan a la tarea de estudiar todo este tema de las necesidades esenciales, preguntándose cuáles son dentro de las esenciales, las más esenciales, algunos teóricos han instrumentado lo que se llama una pirámide de Maslow para describir que en esa pirámide hay un elemento base que es la alimentación. Si bien es cierto que las demás necesidades son pues importantes, vitales, transporte, vivienda, educación, salud, ¿sí?, sin alimentación no se puede tener la seguridad de ser una persona sana e íntegra en todas sus dimensiones. Por ello, entonces es definitoria. Entonces en esos momentos nos encontramos en una crisis económica en producto también de la crisis sanitaria, ¿no?, complicada por ello. Pero ahorita el problema de la seguridad alimentaria, en tanto que la posibilidad de adquirir, de producir y adquirir todos los alimentos necesarios para la población, está en jaque por nuevos fenómenos, tanto económicos como, digamos, también naturales, ¿no?, que ocasionados por el hambre, por el propio hombre, que como es el cambio climático, están haciendo mucho más complejo la posibilidad del abasto alimentario, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y este es un problema grave, claro, que nos recuerda los principios de la Segunda Guerra Mundial.
Es cierto. Bueno, entrando ya un poco en materia, ¿cuáles son los principales retos que tiene el campo mexicano para este año de 2023?
Los retos que tiene, en primer lugar, es la producción de grano, de alimentos básicos, entre los cuales pues están principalmente los granos, porque los granos, digamos, que son la base en términos nutricionales del aporte de energía, ¿no?, que necesita nuestro organismo, sí, en un 60%. Además de eso, claro, requerimos alimentos con características proteicas, ¿no?, que nos proporcionen las proteínas necesarias para pues estar sanos, y las vitaminas y los minerales en términos nutritivos. Entonces, en ese renglón, los granos básicos, digamos que son lo más importante. ¿Por qué? No, porque aún los sectores más pobres, de menores ingresos, que ya son más del 60% de la población en México, sí, por lo menos requieren tener esa base, sí, que es la base calórica, pues para mantenerse en pie. así podríamos definirlo, ¿no?, de manera sencilla. Y en ese sentido, ahorita, en este momento, un número mayor de personas, ¿sí?, tanto del campo como de la ciudad, están en serias dificultades para tener acceso a lo que se llama la canasta básica alimentaria.
Sí.
Porque, por efecto de la crisis, decía yo, y por efecto sobre todo de la última, el último fenómeno, que es un fenómeno bélico, el que se presentó entre Ucrania y Rusia, que aunque estamos muy lejos de esos lugares, ¿no?, de esos gélidos lugares, nos afectan bastante en la medida en que los alimentos han pasado a la órbita de financiera, es decir, se ha financiarizado también la producción agropecuaria. Y se ha financiarizado justamente por el control que ejercen sobre todo el sistema alimentario las grandes empresas transnacionales, dentro, sí, de las cuales hay algunas mexicanas, ¿no? Pero son las empresas transnacionales las que dominan toda la cadena agroalimentaria, que va de la producción, la comercialización, el consumo, la industrialización, ¿no? Entonces, aunque el campo es la base, ¿sí?, es porque es de donde se obtienen realmente los alimentos, aunque hoy día suele hablarse de una agricultura industrializada, ¿sí? No conozco ninguna industria que nos proporcione campos de cultivo de los cuales se puedan obtener los alimentos. No, sí existe la industria alimentaria y requiere de materias primas, ¿sí?, alimentarias precisamente, ¿sí? Pero mucho de esas materias primas, nosotros inclusive hoy tenemos conocimiento que no se están yendo para la producción de alimentos. Están la producción, por ejemplo, de biocombustibles, en donde como materia prima se utiliza el maíz, y que fue lo que hicieron los Estados Unidos ya desde los años 80, están trabajando en esto, y muy particularmente en los años 90 hasta la fecha, ¿no? De tal manera que en una crisis como la que hoy se presenta, que tiene que ver con la crisis económica, la pandemia, y le sumamos todavía este efecto bélico entre Rusia y Ucrania, nos pone en la antesala del hambre a nivel mundial. No a todos, pero sí a grandes mayorías en todos los países del mundo, incluido México.
Es cierto. Bueno, ¿qué problemas continúa enfrentando el campo en estos momentos?
En estos momentos, el campo principalmente está enfrentando una grave dependencia alimentaria, una dependencia de productos básicos, de los principales alimentos. Principalmente, aunque no es el único fenómeno y los voy a enumerar enseguida, pero el hecho de que tengamos que importar más del 40% de los alimentos básicos nos ubica en una situación bastante peligrosa y bastante costosa, ¿sí? Uh-huh. Y esto como resultado de las políticas públicas instrumentadas en periodos anteriores, donde la inversión, el presupuesto necesario para incentivar el campo, sobre todo el apoyo en el renglón productivo, tuvo muchos déficits, muchos, y fue en decadencia desde los años 90 a la fecha. A la fecha, inclusive, nosotros tenemos reducciones en el presupuesto público, y eso lo sabemos porque, bueno, por supuesto que todavía estamos intentando salir de esta gran crisis económica, ¿no? Que tuvimos recesión realmente. En esos momentos existe una tasa de crecimiento mínima, ¿sí? Una tasa de crecimiento que inclusive nos permite, no, es mayor, se ha planteado, a la tasa de crecimiento que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Pero eso no es ningún consuelo. La tasa de crecimiento es mínima en relación al 5% que mínimamente deberíamos estar creciendo según la teoría económica, ¿no? Entonces, bueno, entonces en este renglón importa mucho relacionar y tener muy presente que el comportamiento del campo mexicano en la actualidad, por muy buenas intenciones, muy buenos programas, muy buenos objetivos en los que ya se sentaron algunas bases, ¿sí?, no se podrá resolver de suyo todo el problema alimentario, ya que este es muy complejo y ya que este tiene muchos años de avance, ¿sí? Posteriores a lo que fue el periodo cardenista, ¿sí? A partir de allí y después del modelo de sustitución de importaciones con la implantación del modelo neoliberal, el campo ha venido hacia abajo con datos negativos. Si bien es cierto que el campo mexicano, digamos, durante todos estos últimos 3 años, fue el menos afectado. Fue el menos afectado por la característica que tiene en el terreno de la producción. No hay aglomeraciones, las parcelas están distanciadas unas de otras a muchos metros, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que quizá no devastó en su totalidad al campo mexicano. Al menos esa es mi apreciación. Pero lejos de esto, sí, se requieren apoyos, y los apoyos provienen, siempre han provenido del Estado. En el mundo, todos los estados, nación, han apoyado a su sector agropecuario. Los Estados Unidos de Norteamérica, digamos que mientras que se ha impuesto la restricción de los gastos del Estado en muchos renglones, sobre todo de carácter social, los que tienen que ver con el campo son un ejemplo, ¿sí? Han hecho todo lo contrario, porque mientras que se impone a nuestros países, como México, países subdesarrollados, una política liberal de libre mercado, entonces ellos han estado instrumentando, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países desarrollados han estado instrumentando una política altamente proteccionista.
Así es.
Entonces, durante mucho tiempo, inclusive, pues la literatura económica afín a esta tendencia, a la del imperio del mercado, ¿no? Estuvo, digamos que tratando de maquillar esta realidad. Pero la realidad sobre todo se evidenció ahora en el 2020, cuando estalla la crisis económica.
Exacto.
De la mano de una crisis sanitaria. Y se pone en evidencia que la alimentación es un elemento muy importante.
Por supuesto.
Que puede aminorar los efectos de esa crisis sanitaria, puede aminorarla o puede profundizarla, como ocurrió en el caso de México y de muchos otros países latinoamericanos, hablando de esta región, ¿sí?, en donde la cantidad de enfermos, la cantidad de muertes, pero también la cantidad de personas sin ingreso, sin empleo y sin alimentación aumentó también. Entonces, esa es una realidad que necesitamos superar. Y digo yo que se han empezado a instrumentar importantes programas. Son muy relevantes, pero estos programas en los que podemos abundar tienen esperan resultados a largo plazo, ¿sí? No de inmediato. Y en el largo plazo, pues muchas otras cosas también paralelamente están ocurriendo a nivel mundial.
Eso es, así es. Pues muy bien, estamos aquí en Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, conversando con la maestra Argelia Salinas Ontiveros acerca de los desafíos para el campo mexicano en el 2023. Vamos a hacer un corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
¿Qué sucede en estos momentos, Argelia, con los alimentos transgénicos? ¿Continúan apoderándose de nuestro campo y mercado hasta el momento?
En efecto, así es. Lamentablemente, aunque recientemente se promulgó por parte del gobierno actual, ¿no?, una ley que limita, sí, que paulatinamente quiere eliminar los transgénicos, y por lo pronto se encuentra muy limitado para seguir produciendo junto a zonas donde se produce en forma natural, sí, porque sabemos que los transgénicos, además de que requieren muchos agroquímicos, tienen material genético modificado, y sí, ese material genético modificado es muy dañino tanto para los suelos como para la salud de los humanos. Eso demostrado científicamente por una cantidad de estudios muy importantes, muchos de ellos comprobados aquí en México, uh-huh, en el Instituto de Ecología y por varios investigadores. Entonces, eso está demostradísimo. Pero sucede que el gran problema es que tenemos ya contaminado todo lo que son granos básicos, ¿sí? No, antes era el maíz, no solamente el maíz, también uh-huh, otros granos, ¿sí? Uh-huh. Están hechos con material genético, ¿sí? Transgénico, ¿no? Uh-huh. Entonces, no solamente eso, también algunas frutas y legumbres. Pero además también, como el maíz es una materia prima que entra en una cantidad muy variada de alimentos, no solamente es la tortilla, son los derivados de la tortilla, en la forma que queramos, ¿no? Las harinas para atole, uh-huh, bueno, muchos, cantidad de productos, todos esos tienen algún grado de material transgénico dañino para la salud. Y entonces eso todavía no se prohíbe totalmente, se plantea como un proceso en el cual se vaya limitando su digamos el uso de estos hasta llegar a cero. Nada más que no vemos llegar esa meta del nivel cero, porque mientras siguen incursionando numerosas empresas transnacionales que precisamente bajo la publicidad, ¿no?, que es la que hace que nos presenten todo ello como algo moderno, como algo de avanzada, como algo muy como bueno muy para nutritivo, la salud. Uh-huh. Realmente lo que están haciendo, uh-huh, es causando muchas enfermedades que tienen que ver con el consumo de esos productos que ya no son tan sanos.
Uh-huh. Así es.
Entonces sí es cierto que nuestra dieta alimentaria se basa en el maíz, pero uh-huh, no debe ser en el maíz transgénico. Entonces estamos con peligros para la salud muy, 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 muy importantes, uh-huh, que urgentemente creo que el Estado mexicano tiene que atender y parar ya de inmediato, no esperar uh-huh 20 años a que toda la población siga teniendo padecimientos de todo tipo a causa de el alto consumo de estos elementos dañinos, ¿no?
Sí, eso es cierto. Mira, ya hemos recibido dos llamadas de nuestros radioescuchas, y bueno, el señor Manuel Suárez Comenta, dice, los altos costos de producción, la escasez de agua para los cultivos y la falta de canales de comercialización debido al abandono gubernamental son los principales problemas del campo. Es su opinión. Y bueno, el señor Álvaro Gómez dice, los agricultores no tienen acceso a créditos y esto es un motivo. No hay producción suficiente y hay crisis en el campo. Bueno, no sé
así
si
es,
tú quieres comentar.
Así es, en efecto. En efecto, desde 1990, ¿sí? Ya desde fines de los 80, pero particularmente con la firma del Tratado de Libre Comercio, cuando se sustenta que hay ventajas comparativas en ese tratado con Estados Unidos y con Canadá, en tanto que ellos nos podían proveer de aquellos granos básicos que resultaban bastante costosos para nosotros cuando ellos los producen con alta tecnología en grandes extensiones de tierra, claro está, que con las que ellos cuentan, y mientras que nosotros, pues, con una producción, digamos que sin tanta tecnología, más para el mercado interno y en algunas ocasiones afectada pues por el mal temporal, ¿no? No lo lográbamos, se nos prometía entonces exportar todo aquello que nosotros podíamos, con lo que podíamos abastecer a Estados Unidos principalmente, como frutas, legumbres, flores, ganado en pie, ¿sí? Pero importar todo aquello en lo que nosotros éramos deficitarios, como era en granos básicos, ya que lo podíamos realizar de manera mucho más costosa, más provechosa para nuestro país. Pero eso precisamente marcó, sí, una mayor dependencia alimentaria para nosotros. ¿Qué pasó? Que entonces los términos de intercambio son bastante desiguales, no son competitivos. No son competitivos, quedan fuera de la comercialización los productores nacionales, sí, y eso tiene que ver mucho con el empleo rural, tiene que ver mucho con los ingresos y tiene que ver mucho, sí, con pues un campo debilitado para producir sus propios alimentos que debieran precisamente garantizarse a través de este mercado interno y no a través de una importación forzosa por unos términos de intercambio que recordemos que se realizaron en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y que esta persona realmente pues entrega el país en esos términos, ¿no? Porque todo ello tiene impactos muy fuertes, no solamente en el campo, también en la industria, también en los servicios, ¿sí? Ahí están los dos acuerdos bilaterales de cooperación, uno para los asuntos ambientales y otro para la cuestión de los salarios, ¿no? Entonces, bueno, queda el país en manos, ¿sí?, de las decisiones externas. Entonces, es una economía dependiente y en el campo alimentario eso es muy riesgoso, porque claro, está de por medio esa necesidad esencial de la cual ya hablaba. Sí tienen razón las personas que hablaron. Y entonces, si a eso le agregamos los efectos del cambio climático, que han sido desastrosos para todos los países del mundo, pero que aquí, por ejemplo, afectan muchísimo a las localidades más pobres. Por ejemplo, la producción de temporal, ¿sí? Los pequeños productores participan, sobre todo, con producción de temporal, sí, porque no tienen riego. Y en los estados de la República, los del norte, donde hay riego, ahora hay mucha escasez de agua, ¿sí? Ya también están enfrentando problemas para su producción, aunque sea de gran escala, y precisamente porque es en gran escala, pues es más riesgoso, ¿no? Entonces, en esos términos, el país está realmente amenazado por varios frentes, ¿no? Todos estos elementos que son de carácter macroeconómico, ¿sí? Tienen que ver con las decisiones gubernamentales pasadas, pero también tienen que ver con las decisiones gubernamentales actuales, ¿sí? Ya que en la actualidad, pues lo que impera es este modelo económico neoliberal que pretende ventajas no comparativas, sino ventajas competitivas a través del uso de la tecnología y a través de la compra de materias primas baratas y de fuerza de trabajo barata. Cuando hablamos, por ejemplo, de que los trabajadores migrantes, ¿no?, están contribuyendo grandemente con el envío de remesas para que sus familias se sostengan aquí en el país, eso no debería de ser una característica meritoria. Es muy demeritorio, ¿sí?
Porque muy triste también.
Es a partir de los ingresos de nuestros connacionales, que son altamente explotados en el extranjero, que se está sosteniendo la economía familiar de amplias zonas rurales y algunas también urbanas, ¿sí?, de bajos ingresos. Sí, es cierto. Entonces estamos en una situación, en una crisis mucho más profunda y más compleja. La crisis no se ha resuelto.
Aquí pregunta don Jorge Martínez. ¿En este año está garantizado el abasto de alimentos ante la creciente demanda de la población mundial?
Está garantizado, pero a través de importaciones muy altas, que resultan también altamente costosas, porque todos sabemos que por el efecto de la oferta y la demanda, cuando un producto es altamente demandado y la oferta permanece constante, sube de precio. Y en estos momentos existe una escasez, pero artificial, porque todos los canales de producción y de comercialización se bloquearon en parte por la pandemia, ¿sí? Se plantea que, bueno, pues dado que hubo que confinarse, mucha gente se tuvo que confinar, la producción pues se mantuvo, pero no de manera creciente como se esperaría, ¿no? Por una parte, y por la otra parte surge este conflicto bélico que sobre todo lucra en las bolsas de Chicago y en otras bolsas donde se cotizan los alimentos, ¿sí? Y entonces los encarecen. Ahí tenemos otra forma artificial de presentar una escasez de alimentos, una escasez que no la hay, pero que sí es escasez en relación a los ingresos con los que cuenta la gente.
Así es.
Que cada vez son menores por los grandes niveles de desempleo que existen en todo el mundo, incluido México. Así y es. En todo México, incluido también no solamente las zonas rurales, también las zonas urbanas. Esto yo creo que tenemos que tomarlo con mucho cuidado para plantear una política soberana en el terreno de la producción, comercialización y consumo de alimentos, que reactive todo lo que es el sistema alimentario, que va, como decía, de la producción al consumo, ¿no? Claro, sí. Y que por lo menos en el área de la industrialización, ahí no hay problema, porque todas las industrias realmente se han beneficiado, puesto que son las que requieren materias primas baratas para vender alimentos muy caros, que están fuera de, y que no todos son sanos, por cierto, ¿no? Entonces, que están fuera de la mano, no solamente alimentos, bebidas también, ¿no?
Digo, ¿cuáles son los productos fuertes, digamos, de nuestro campo mexicano que generan grandes ganancias?
Que generan grandes ganancias son algunas frutas, legumbres, hortalizas y flores. Y anteriormente también se obtenían ganancias de la exportación de café y de miel. Estos últimos dos productos han decaído fuertemente. La producción en México, la exportación de miel en México, realmente ha caído fuertemente, porque todos los lugares donde se produce miel han estado en zonas cercanas al uso de transgénicos. Entonces, las abejas están en peligro hasta de extinción. Dentro de muy poco tiempo, pues hay que reservar unos frasquitos de miel, porque no vamos a poder saborear la miel, ¿no? Pero exacto, mucho menos exportarla, ¿no? Uh-huh. Y bueno, inclusive en el campo de las hortalizas, nosotros sabemos que realmente apoyados en todo lo que es la alta tecnología, no solamente la de producción, sino ya con el empleo de las computadoras para dosificar dosis, por ejemplo, de nutrientes para los campos, ¿no? Para también tener máquinas muy especializadas que recolectan los productos, se están utilizando tecnologías muy avanzadas, lo que aumenta la producción y abarata los costos para los países desarrollados, no así para nuestros países. Nuevamente, vamos a seguir compitiendo, pero en condición de desventaja. Y nuevamente, a través de los tratados de libre comercio y de otros convenios, ¿sí?, vamos a estar importando todo aquello que debiera producirse en el país con nuestros propios recursos naturales, con nuestras propias tecnologías. Inclusive, por ejemplo, la Universidad de Chapingo está diseñando ya un tractor que se puede adaptar a superficies que no son planas para poder trabajar,
cosechar,
producir
en general,
en general, sí, en campos que no son completamente planos, como pues son los campos que contamos en México, ¿no? Que en su mayoría, su característica natural es de que son inclinados, ¿no? Tenemos muchas colinas, tenemos muchos cerritos, muchos lugares inclinados. En esos lugares, de suyo, por razones naturales, no se puede instrumentar una economía agrícola en escala ampliada. Esta tiene que ser, sí, es muy reducida. Por lo tanto, no podemos ni meter tractores allí. Es más, hay lugares a los cuales ni siquiera puede llegar, digamos, todo lo que son los insumos, ¿sí? Porque hace el acceso, ¿no? El acceso vía carretera, vía caminos, no se encuentran disponibles todavía. Esos, sobre todo en el sureste mexicano, ¿no?
Bien, pues vamos a un cortecito musical pequeño y regresamos.
Muy bien.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Mira, Argelia, han llegado varias llamadas que voy a leerte en este momento.
Sí, gracias.
Mira, Guadalupe Ocaña dice, la política agraria es más social y asistencial que de apoyo a la producción. Ese es su punto de vista. ¿Tú convienes con esto?
Sí, claro, tiene razón. Yo creo que existen múltiples programas de apoyo en estos momentos sobre todo a los productores del medio rural, ¿no? En forma similar que a los del medio urbano. Parte de estos programas, además del programa Sembrando Vida, de este programa que combina producción de granos con productos con árboles frutales que pues viene de los años, precisamente de inicio de los 90, por parte de muchos investigadores que habían ya buscado, uh-huh, encontrado esas alternativas, uh-huh, son importantes. Otro programa muy, muy importante, por ejemplo, es el del de apoyo a los jóvenes para transformar el futuro, en donde reciben un salario por incorporarse a alguna actividad en el renglón no estrictamente rural, puede ser en alguna, en el renglón industrial, artesanal, en la pesca, qué sé yo, uh-huh, por el cual reciben un ingreso. Pero estos, por supuesto, que no van a resolver el problema, porque siguen siendo asistenciales y siguen siendo en un corto plazo, porque reciben el programa durante un año, ¿sí? Pero después de ese año ya no pueden seguir repitiendo con ese mismo programa. Entonces, ¿qué pasa con esta población? Pues esta población tiene que buscar cabida precisamente en, pues, yéndose a las ciudades a buscar empleos como asalariado, ¿no? En algunas industrias, servicios, o como pues lo conocemos, aumentan las filas de los migrantes a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?
Pues sí.
Van por el llamado sueño americano. Entonces, y este es un gran problema porque el país no puede estarse sosteniendo de las remesas de los migrantes.
Claro.
De veras que no. Un país dignamente, uh-huh, debe sostener a su población.
Qué bueno que
sobre
lo mencionas,
todo si cuenta con una gran riqueza de recursos naturales, uh-huh, y de, sí, fuerza de trabajo.
Don Pedro Montaño dice, el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue generando presiones inflacionarias y económicas, y esto afecta también al campo mexicano, lo que tú decías al principio del programa.
Sí, así es, sí. Y yo creo que es algo en lo que debemos de poner mucha atención.
Claro.
Yo creo que eso es un llamado urgente, uh-huh, a fortalecer el campo mexicano. ¿Con cómo? Pues con una inversión, sí, suficiente para que se puedan producir en todas aquellas áreas donde se puede producir. ¿Qué producir? Fundamentalmente alimentos básicos, ¿sí? Alimentos, uh-huh, básicos, agrícolas, pecuarios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y, por supuesto, en un ámbito, digamos, de sustentabilidad. Sí. Ya no podemos seguir destruyendo, ¿sí?, la riqueza natural, porque es la base precisamente de la agricultura. Entonces, yo creo que todo esto es un llamado de atención para preocuparse mucho más por incentivar la producción nacional. Eso tiene que pasar por la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, sobre todo con Estados Unidos, el T-MEC, ¿no?
Claro.
Pero no solamente eso, ¿sí? Ahora, frente a eso, se está proponiendo, por ejemplo, una Unión Americana. No puede haber unión entre los contrarios, ¿no? Es una...
Sobre todo con personas de diferente nivel, ¿verdad?
Porque el intercambio económico en términos de comercio ha sido muy desigual ya desde los años,
exacto,
90. Se agudizó mucho, uh-huh, justamente con el Tratado de Libre Comercio.
Sí.
De ahí que se devastó a muchos pequeños productores que ya no pudieron competir con sus precios,
bueno,
internos, uh-huh, ¿sí?, sin apoyo, sin subsidios, uh-huh, con los que sí los reciben.
Exacto. Mira, Carlos García dice, ¿qué ha hecho el gobierno de Andrés Manuel para apoyar al campo mexicano? Específicamente, ¿qué podría mencionarse?
Bueno, yo mencioné hace rato que el programa
Sembrando
Vida, en términos productivos, es importante, ¿no? Pero que también, por ejemplo, en términos agroecológicos, se está planteando justamente el ya no el superar esa modalidad con el uso de agroquímicos impuesta por las grandes transnacionales,
sí,
sobre todo por las empresas graneras, ¿no?, productoras y comercializadoras, y de producir con semillas nativas, ¿sí?, con semillas mejoradas, ¿no?, pero sin transgénicos. Entonces se ha optado por una agricultura agroecológica,
uh-huh,
pero se están sentando las bases. El secretario de Alimentación declaró recientemente que el país necesitará por lo menos unos 20 años para restablecer este campo tan devastado, sí, por tantos sexenios, uh-huh, pero no se diga los últimos que realmente dejaron en un verdadero abandono al campo, ¿no?
Y esto también respondería a Andrea Castro, que dice: México tiene una política agraria integral. Pues aún no, ¿verdad?
No, al contrario, sí, al contrario, se intentó a través de las reformas al artículo 27, ¿sí? De que, pues, los ejidatarios, ¿no? Que tienen una propiedad colectiva, ¿sí? Privatizaran sus tierras. ¿Para qué? Bueno, pues para que fueran adquiridas por medianos o grandes empresarios que cultivaran ahí. Y esto no prosperó porque los pequeños productores tienen un gran conocimiento de sus técnicas de cultivo, así sea en zonas bastante difíciles, en términos de que están en terrenos rocosos, de que están en zonas con altas inclinaciones, de que están en zonas en donde hay sequía, donde existe también a veces fuertes inundaciones. Todo eso lo están afrontando por lo cerca de 6 millones de pequeños y medianos productores, que son los que deberían de estar abasteciendo este mercado interno. Y la FAO, claro, ha insistido mucho en el apoyo a los pequeños productores. La FAO inclusive ha contabilizado y plantea que el 70% de los alimentos hoy día provienen de lo que realizan pequeños productores o la agricultura familiar, que también eso se es, le llama. Entonces, ¿qué estamos esperando entonces que resulte? No, ¿qué estamos esperando si seguimos teniendo una política supeditada a los intereses externos? Uh-huh. Es un peligro nacional, claro, realmente. Claro.
Aquí, mira, hay algunas dos preguntas importantes. ¿Qué porcentaje en México se destina al campo? Se está, yo creo que, preguntando del presupuesto, ¿no? ¿Qué porcentaje, bueno, del presupuesto se dedica al campo?
Sí, el presupuesto al campo, mira, tan solo en los años, a finales de los años 90, bajó del 4.5% a solamente el 2.1%.
¿Qué cosa tan bárbara?
Desde los años 90. Así ha fluctuado más o menos, pero es un porcentaje
bajísimo,
muy bajo. Y sí, en los últimos años, debido a la crisis económica, uh-huh, por más que se tengan planteado los mejores programas de apoyo al campo, la uh-huh crisis económica ha llevado a reducciones presupuestales. En el 2000-2001, sí, sí, el presupuesto para el campo se tuvo que reducir en renglones tan importantes como son, por ejemplo, el otorgamiento de créditos, que ya nos decía uno de nuestros radioescuchas, ¿sí? En ese terreno, allí se redujo mucho el presupuesto. Entonces, cuando se debería de estar rescatando el crédito agrícola, ¿sí? A la manera como se instrumentaba en los años 60. Eso para sostener, pues, al campo y la adquisición de alimentos a un precio accesible para todos, ¿no?
Aquí, entonces, aquí, mira, hay una pregunta de la señorita Lucero Torres, que dice: ¿hay un futuro sostenible y productivo para el campo?
Pues sí, pero es un futuro muy lejano, porque si ya en la actualidad, ¿no?, los funcionarios a cargo de en este renglón están calculando que requerimos por lo menos 20 años, claro que peor es nada. Bueno. Se ha iniciado, están sentando las bases, uh-huh, y esto es muy bueno. Inclusive se están instrumentando proyectos de agricultura agroecológica, uh-huh, no solamente en el sur, sino también en el norte del país. Grandes productores en gran escala, empresarios, uh-huh, están empezando a producir maíz con técnicas agroecológicas, bueno, con muy buenos resultados. Pero, repito, se está iniciando. Mientras tanto, este proceso debería de acelerarse. ¿Cómo? con mayor inversión. Y sí, eso depende de la política macroeconómica en general. Entonces el campo no solamente está atenazado en la parte externa, también en la parte interna, sí, porque pues está sujeto al reparto, ¿no?, del presupuesto, precisamente, del dinero que existe en el país para incentivar a los diferentes sectores, ¿no? Uh-huh. Sabemos muy bien que, por ejemplo, se está trabajando en el Tren Maya y en toda esta parte del sureste del país, que por supuesto necesita mucho apoyo, pero no son los únicos, ¿no? No es solamente con esa parte de infraestructura, ¿no? Se requieren muchos elementos, como por ejemplo, pues el apoyo con materias primas, sobre todo con fertilizantes, ¿no? Pero también el apoyo directo para incentivar justamente la producción, los apoyos con programas que duran un año, como bien lo mencionó alguien de los radioescuchas, son realmente volátiles, ¿no? Realmente no resuelven el problema, resuelven el problema durante un corto periodo, pero fuera de eso
está meramente coyuntural,
la mera base productiva. Sí, uh-huh, es muy coyuntural y es muy volátil, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, simplemente te voy a comentar que también en México ni siquiera contamos con una ley del derecho a la alimentación con su respectiva reglamentación. La ley fue aprobada ya hace varios años, pero todavía la parte reglamentaria no se aprueba, es decir, no se aplica, por lo tanto no es exigible este derecho si todavía no existe en su forma reglamentada. Sí. Yo creo que allí tiene mucho que hacer el Ejecutivo y el Legislativo. Y claro, también pues las instituciones de investigación, uh-huh, como la nuestra, la universidad, otras universidades que han hecho lo suyo. Por nuestra parte, desde previo al Tratado de Libre Comercio, uh-huh, hemos contribuido con numerosas publicaciones, sí, que ya alertaban sobre justamente el efecto devastador que tendría nuestra participación en ese Tratado de Libre Comercio, en esos términos tan desiguales, ¿sí?, y que llevarían inclusive a un proceso de devastación, lo que está ocurriendo realmente.
Sí.
Entonces digo, cuando, pues por ejemplo, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-18 incluyó por primera vez y de manera enfática la necesidad de evaluar sistemáticamente las políticas y acciones en materia de derechos humanos, más particular en el del derecho a la alimentación, y para ello hacía énfasis en que se debía contar con la colaboración del sector académico. ¿Y cuántas veces nos han invitado a los académicos a consultándonos, uh-huh, los proyectos que se van a instrumentar, sí, o pidiendo nuestra opinión, o siquiera revisando las propuestas que nosotros como académicos hemos tenido,
han hecho durante
y las
años,
evaluaciones?
Sí.
Rara vez, ¿no? Y por supuesto que nuestro instituto tiene numerosas publicaciones desde los años 60, 70, ¿no? En que tenemos nuestra revista Problemas del Desarrollo, en que tenemos nuestro seminario de economía agrícola y muchas otras publicaciones en donde hacemos evaluaciones científicas objetivas, ¿sí? Lejos de cualquier interés político, porque a nosotros no nos corresponde esa parte. Nosotros hacemos trabajos científicos objetivos y muy poco se atiende a la academia, más bien se le critica, se le margina.
Podría decirse que en estos momentos no se cuenta con seguridad alimentaria.
No, claro, la seguridad alimentaria está muy amenazada, tanto por el lado de la producción como la del abasto, ¿sí? Y por el lado de los precios. Entonces, este sí. De los precios se consideraba un problema resuelto con la instrumentación, la aplicación del modelo neoliberal, sí. Que pretendía pues mantener el crecimiento económico con una inflación controlada. Uh-huh. Hoy vemos que ese modelo realmente está en decadencia y que tenemos que darnos a la tarea de transformar todo lo que es el sistema económico a nivel mundial, ¿sí? Luego, pues, en la parte regional, ¿sí? Y por país. Por país, también considerando diferentes regiones, ¿no? Hay regiones, por ejemplo, muy aptas para la ganadería, como hay regiones muy aptas para la agricultura, y existen también regiones muy importantes para la producción de alimentos del mar, que no los aprovechamos, que tienen un alto costo y uh-huh. que salen de la canasta básica y que mucha gente no conoce.
Pues bien, desafortunadamente se nos agotó el tiempo de nuestro programa. Bueno. Yo te quiero agradecer muy en lo particular porque has trabajado muy bien todos estos temas y como tú dices, pocos se han difundido, pocos se han sido tomados en cuenta como parte, digamos, de soluciones inmediatas para el sector agrícola.
Sí, y próximamente aparecerán dos publicaciones para dar cuenta de lo que aconteció en estos últimos 2-3 años uh-huh. Con la pandemia. El Instituto las dará a conocer.
Bueno, pues muy bien, te felicito por ello.
Gracias.
Y felicito también a nuestros radioescuchas por su atención y participación, por supuesto, y mencionando que estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración de la producción Araceli Martínez Suárez, en la producción y realización Santiago Hernández, y aquí en la coordinación y conducción del programa Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.